Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
La intensa actualidad geopolítica y económica internacional bien merece un análisis, más allá de las puras noticias que les estamos contando y que les contamos todos los días y todas las mañanas. Análisis para el que hemos invitado hoy en Onda Vasca al divulgador geopolítico, youtuber, con más de 3 millones de seguidores, de suscriptores en todos sus canales, Borja Fernández Zurrón, que a través de su canal de geopolítica e historia Memorias de Pez y de economía e inversión Memorias de Tiburón, pues eso, analiza, divulga en tan solo unos minutos cuestiones tanto de la más estricta actualidad como de la historia y de nuestro pasado, que también nos viene bien para entender en gran parte la actualidad que estamos viviendo hoy en día. Borja Fernández Zurrón, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
La última hora, Borja, fíjate lo que es la actualidad y lo que son las noticias, nos lleva a Gaza. Es una información que hemos conocido esta misma madrugada, primera hora de la mañana. Israel ha roto la tregua en la franja con ataques masivos que ya dejan más de 300 muertos. La Casa Blanca ha confirmado que el gobierno de Israel había informado previamente a Estados Unidos antes de lanzar los ataques. Y Hamás ya ha dicho que esta ruptura del alto el fuego expone a los rehenes, que aún quedan rehenes, a un destino incierto. A ver, Borja, así un poco a salto de mata, porque insisto, es una noticia de absoluta última hora. ¿Cómo analizas tú o cómo valoras tú este movimiento, esta ruptura del alto el fuego por parte del gobierno de Netanyahu?
Bueno, lo primero, siempre las cifras que nos llegan desde este conflicto hay que cogerlas con pinzas, más que nada porque bueno, son cifras no verificables, aunque bueno, la ONU sí que las suele dar por buenas, pero hay que recordar que llegan del Ministerio de Salud de Gaza, que está en manos de Hamás. Igualmente, más allá de si el número es mayor o menor, sí que podemos decir que bueno, la tregua siempre ha sido extremadamente frágil y ha sido extremadamente frágil porque es imposible que la paz llegue a la región mientras Hamás se encuentre operativa en la franja de Gaza, ¿no? Al final Israel ahora mismo se siente fuerte, se siente poderoso y bueno, pues al final hay que entender, ¿no? También quién está en cada lugar. Por un lado tenemos a un grupo terrorista islamista en el poder en Gaza y luego tenemos a un gobierno ultranacionalista en Israel que bueno, dejaría como hermanitas de la caridad a los extremismos europeos, ¿no? Por tanto, tenemos en la coctelera pues unos ingredientes para que ocurra lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Que es un conflicto prácticamente ininterrumpido. Y lo raro era que esa tregua, bueno, fuera respetada por ambas partes, ¿no? Tampoco creo que ayude la postura estadounidense o la postura o las declaraciones de Donald Trump llamando a vaciar Gaza de palestinos y realizar una limpieza étnica en el lugar, como tampoco ayuda las amenazas que llegan desde Teherán, que al final es el principal patrocinador de Hamás y del eje de resistencia iraní, porque también tenemos que tener en cuenta que hay mucha tensión, ha habido ayer y durante el fin de semana en Yemen, donde los hutíes continúan sus ataques contra la flota estadounidense y contra los barcos comerciales que pasan por el estrecho de Bab el-Mandeb. Entonces, bueno, pues está la cosa bastante complicada.
Claro, porque evidentemente no por esperada, no deja de ser trágica esta ruptura de la tregua, de esta ruptura del alto el fuego, esperada, porque bueno, lo esperábamos, porque entre un lado, tú lo acabas de exponer muy bien, Borja, está el gobierno ultra de Netanyahu y por otro un grupo terrorista, que no deja de ser lo que es Hamás, y entre unos y otros se culpan, porque Netanyahu culpa a Hamás de que no ha liberado todavía todos los rehenes que aún siguen en su poder. Hamás dice que estos nuevos ataques esta madrugada van a volver a recrudecer el conflicto. Y entre unos y otros, la casa sin barrer, como se suele decir, ¿no?
Sí, y al final quien paga el plato roto es la gente, ¿no? Los civiles que están en la franja de Gaza, que llevan sufriendo durante toda su vida, pues una intervención tras otra, que llevan sufriendo durante toda su vida el bloqueo por parte del bloqueo económico, ese estrangulamiento por parte de tanto Israel como Egipto. Y quienes ya no es solo, ¿no? Que tengan sus casas destruidas, ya no es solo las cifras de civiles que han muerto, sino también la situación extrema, de extrema pobreza, una situación humanitaria lamentable, con falta de lo más básico, ¿no? Medicinas, alimento, agua, porque al final que se recrudezca la guerra en Gaza implica necesariamente que entre menos ayuda humanitaria.
Claro. Bueno, evidentemente la actualidad también nos lleva, Borja, a esa conversación telefónica de Donald Trump, que va a hablar hoy con Vladimir Putin sobre el alto el fuego acordado con Ucrania y que solo será realidad, evidentemente, si el mandatario ruso lo acepta. En las últimas horas, el presidente estadounidense se ha mostrado muy confiado en que habrá una respuesta positiva por parte del Kremlin, así que te pregunto, ¿qué esperar de la charla entre Putin y Trump?
Bueno, pues yo esperaría más bien poco. Es verdad, como espero poco del plan de Ucrania para la paz, no por nada, sino porque de momento, aunque los dos parezca que se muestren interesados en la paz, porque, bueno, pues porque les conviene estar a bien con Donald Trump, lo que realmente creo que ocurre es que ambos países, tanto Ucrania como Rusia, están aún incentivados a seguir con la guerra, porque yo creo que Rusia se ve todavía lo suficientemente fuerte como para acabar de tomar el Donbass por la fuerza. Recordemos que ahora viene de acabar con el saliente de Kursk, mientras que yo creo que también Ucrania, que tiene el firme respaldo de la Unión Europea detrás, creo que se ve como que el tiempo le favorece, ¿no? Que el desgaste ruso terrible al que está siendo sometido su ejército no puede durar para siempre, ¿no? Esta voluntad de resistencia, y de hecho ya estamos viendo cómo las capacidades rusas en el campo de batalla han sido claramente diezmadas. Atrás han quedado las grandes columnas de blindados y tanques flamantes que intentaron tomar Kiev, y ahora lo que podemos ver en el campo de batalla, pues bueno, eso es un ejército con medios del siglo XX y no precisamente de las últimas décadas, ¿no?
Una paz que pueda aceptar el Kremlin, Borja, solo pasaría por una posible cesión de territorios a Rusia por parte de Ucrania.
Eso por descontado. Ahora mismo Rusia lo mínimo que va a pedir es que se congele el frente tal y como está, ¿no? De hecho, por eso hemos visto cómo en los últimos 3, 4 meses las ofensivas rusas se han recrudecido en el Donbass sin mucho éxito, y bueno, también cómo han tomado el saliente de Kursk, que está partía de una posición mucho más difícilmente defendible. Y todo para llegar a la mesa de negociaciones con las mejores cartas, ¿no? Otra cosa es que Ucrania llegue a reconocer oficialmente la pérdida de ese territorio, pero al menos de facto lo lógico es que, o lo lógico, bueno, mejor dicho, lo realista, que no lo lógico, es que el frente se congele tal y como está, y luego hay que ver las garantías de seguridad que en caso de una paz Occidente le pueda ofrecer a Ucrania, ¿no? Pero yo creo que Ucrania, una vez termine el conflicto o haya un alto al fuego al menos duradero, pues la clave de cómo se gestionará este conflicto en los próximos años va a estar en la fuerza económica y la capacidad de reinventarse que tengan los ucranianos, con ayuda occidental, por supuesto.
Claro. Bueno, esta conversación de hoy es sin duda un paso más de Donald Trump sin la Unión Europea, a la que está ninguneando además de forma ostensible. ¿Cómo estás viendo tú el papel hasta cierto punto secundario de la Unión Europea en todo este conflicto o en el intento de resolución de este conflicto, Borja?
Bueno, yo creo que es menos secundario que el que Trump nos quiere hacer ver, ¿no? Al final, la Unión Europea ha brindado más ayuda que el propio Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos, por su gran desarrollo militar, puede dar cosas que la Unión Europea no, sobre todo a nivel de vigilancia, inteligencia, algún tipo de armamento estratégico. Pero bueno, igualmente la Unión Europea ha sido tremendamente importante. ¿Por qué parece que Trump lleva la voz cantante? Bueno, pues porque es el que ha decidido echarle el órdago a Ucrania, ¿no? Pero igualmente le costaría mucho a Ucrania lo mismo que le cuesta, ¿no? Que perder a Estados Unidos como aliado o perder la ayuda estadounidense, le costaría también perder la ayuda europea. Lo que pasa que es que los europeos nos jugamos mucho más en este conflicto, ¿no? Porque nos jugamos la propia seguridad de nuestras fronteras. Si echamos un ojo a lo que ocurre en Bruselas, vemos que los países precisamente que hacen frontera con Rusia son los más interesados en que se siga ayudando a Ucrania, con razón porque también saben un poco de historia y han sufrido en sus propias carnes, ¿no? El imperialismo ruso. Podemos hablar de Finlandia, podemos hablar de las repúblicas bálticas, Polonia, Rumanía, en fin, tenemos muchos, muchos ejemplos de ello.
Por lo tanto, por lo que justo ahora acabas de decir, tiene todo el sentido del mundo que se pida desde Europa un aumento del gasto en defensa. Hoy precisamente se va a debatir en el Congreso en lo que respecta a España. ¿Tiene todo el sentido del mundo que se pida ese aumento de la defensa?
En mi opinión, sí, y porque la clave, obviamente, no hay, aquí hay, yo entiendo que el oyente se puede hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué vamos a gastar en tanques lo que no gastamos en educación o en sanidad, ¿no? Y al final, pues es que porque uno defiende al otro, ¿no? Al final, lamentablemente, sin generar la disuasión necesaria para infundar a los a nuestros enemigos el miedo que les haga no atacarnos, necesitamos tener una inversión en defensa, una inversión que, por cierto, se ha descuidado hasta el límite, ¿no? En Europa en general y en España en particular. Recordemos que España como país se comprometió a gastar el 2% del PIB en defensa y estamos un poquito por encima de la mitad de esa inversión, ¿no? Al final, la clave para tener seguridad dentro de tus fronteras y defender el modo de vida, de sociedad que hemos creado, pues lo que se necesita es generar disuasión en el otro. Es decir, Rusia tiene que ver que es imposible atacar Europa porque si lo hace, no tiene nada que ganar, ¿no? Va a sufrir una derrota aplastante. Y generar esa disuasión es lo que nos permitirá vivir en paz y mantener, pues eso, la sociedad que hemos construido que en Europa nos ha llevado siglos de guerras internas, de dictaduras, de regímenes, hasta que por fin hemos conseguido vivir en paz, en armonía y con un sistema democrático que garantiza las libertades y derechos de todo el mundo.
Y en lo que respecta al continente americano con las políticas, y seguimos porque es el claro protagonista de la actualidad internacional, con Donald Trump, las políticas de Trump, bueno, pues ya llevándose mal con sus inmediatos vecinos al norte y al sur, con Canadá, con México, etcétera. Ahora con esa política de deportaciones masivas, ¿esto qué consecuencias puede tener?
Bueno, en general, Trump lo que está haciendo es, enmascarado en esa figura de businessman, lo que está haciendo es saltar por los aires, la credibilidad de Estados Unidos como aliado. Y hablamos de todos sus aliados, porque lo está haciendo con la Unión Europea, especialmente con Dinamarca, con el tema de Groenlandia, lo ha hecho con Panamá, lo ha hecho con Canadá, con México. Y eso es un gran problema para Estados Unidos, más que nada porque todo el mundo lo que está intentando hacer ahora es independizarse de ellos lo más rápido posible, porque se ha convertido en un aliado no fiable, ¿no? Y oye, quizás, por ejemplo, en Europa, o en México, o en Canadá, es como eso que esperábamos, ¿no? Oye, necesitábamos un punto para hacernos cargo de nuestra propia seguridad, de no depender de Estados Unidos en exportaciones que nos puedan hacer, o en importaciones nuestras en este caso, de industrias estratégicas. Oye, pues igual es un toque de atención que también nos sirve para tomar nosotros más las riendas de nuestra seguridad y de nuestra economía. Y respecto al tema de las deportaciones de inmigrantes, pues bueno, al final creo que los números de lo que ha prometido a lo que hará será algo completamente simbólico y en ese caso, pues bueno, es para contentar a su electorado más ultra, ¿no? Porque a mí lo que me da miedo de Trump, y literalmente creo que va a haber mucho debate al respecto, es sobre si va a querer cambiar la ley para presentarse a un tercer mandato y para eso va a necesitar muchísimo, muchísimo apoyo. De su vamos a decir, de su electorado más recalcitrante.
Bueno, sería capaz Donald Trump de eso y de
Sí,
más, claro, evidentemente, ¿no?
sin duda, ya hemos,
Le
que la
ves
gente se le
capaz.
olvida, pero recordemos el asalto al Capitolio.
Sí, sin ir más lejos. Bueno, mencionabas la guerra comercial, la guerra de aranceles. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener esto? Porque es verdad que ayer salieron datos de la, se publicaron datos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y a pesar de los aranceles, dicen, por ejemplo, en el caso de la economía española, que crecerá, esquiva los aranceles de Trump y crecerá un 2,6%. De hecho, bueno, sería de los estados europeos que más crecería, porque la zona euro en general quedaría, en su conjunto, quedaría bastante rezagada. Eso sí, subirá la inflación. ¿Qué consecuencias puede tener esta guerra comercial de Trump para Europa?
Bueno, al final las consecuencias de cualquier guerra comercial, el que más las sufre es el consumidor,
Claro.
¿no? Tanto es el consumidor porque al final nosotros pagamos más por lo mismo, porque si los aranceles se suelen poner, bueno, se ponen por varios motivos, pero principalmente por dos. Uno, como arma política para conseguir cosas, que es una cosa que hace Trump, pero generalmente a poner aranceles se llama políticas proteccionistas porque están encaminadas a proteger a la industria nacional, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que vamos a poner impuestos a los productos que vienen de fuera para poder vender nuestros productos o para que nuestras empresas puedan competir contra lo que viene de fuera. ¿Qué pasa? Que tú, el consumidor, se te está privando de adquirir un producto que, suponiendo que sea igual, pues es más barato en el exterior. Por eso crea inflación. Y una de las maneras que hay para luchar contra la inflación, o lo único que puede hacer un banco central, al final es subir los tipos de interés, ¿no? Es como darle un frenazo a la economía. Y por eso, pues bueno, los aranceles a corto plazo efectivamente generan inflación y la inflación acaba generando un frenazo a la economía. Compensa con que tus empresas a las que has protegido pues sean o sean beneficiadas. Bueno, a veces puede compensar cuando se ponen aranceles a productos o a industrias estratégicas, sectores estratégicos. Sin embargo, esta vez se ve que prácticamente no se está discriminando, se están poniendo aranceles generales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poner barreras al comercio nunca es una buena, o casi nunca es una buena política, y al final me parece, pues, un sablazo de mal gobernante que, bueno, que busca simplemente una vez más pues que vuelen por los aires todos los puentes que Estados Unidos había levantado con sus aliados.
Borja, ante la incierta, muy incierta actualidad económica, ante los vaivenes de la economía, cada vez son más los legos en la materia, los profanos en la materia, ciudadanos de a pie, consumidores, como decías tú antes, que se plantean, porque aun teniendo trabajo y aun teniendo un sueldo, pues apenas llegan a final de mes, y se plantean invertir en algo. Cada vez oigo más a gente a mi alrededor que no tienen ni idea de economía y que me dicen, es que yo quiero invertir en algo, necesito invertir en algo para que mi dinero genere algo más de dinero. Y es cierto, cada vez estoy oyendo más conversaciones de esas. Así ya sé que va a ser una pregunta muy en genérico, pero ¿dónde, para, insisto, para un profano en la materia, no te hablo de un economista o de un que trabaja en la bolsa, etcétera, ¿dónde invertir? ¿En el mercado bursátil, en bolsa, en alguna empresa, en criptomonedas, en arte, en oro, yo qué sé? ¿Dónde invertir? ¿Dónde, o por lo menos dónde empezar a invertir? ¿Qué nos sugieres?
Sí, bueno, lo primero de todo es que en todo lo que respecta a la inversión, el tiempo es tu amigo. Y el mejor día para empezar era ayer y el segundo mejor es hoy, ¿no? Así que yo, vamos, animo a cualquier oyente que nos esté escuchando a poner en Google calculadora de interés compuesto y que ahí pueda poner sus números y verá cómo el tiempo. Si tú reinviertes los beneficios de que has invertido y tal, como la curva de ganancias es exponencial y mejora mucho con el tiempo. Entonces, que cada uno se haga sus escenarios y entenderá la importancia de invertir. Vale, una vez ya sabemos que invertir es fundamental para las finanzas personales, porque de la misma manera que tú comes bien o haces deporte para cuidar tu salud física y llegar en mejores condiciones a tu vejez y vivir durante más años, pues con la salud financiera es un poco lo mismo, ¿no? Es mejorar tus hábitos, ser constante y con muy poco puedes hacer mucho. Lo que se necesita es tiempo y disciplina simplemente, ¿no? Y ahora respondo a tu pregunta de, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿En qué activos, no? Pues todo va a depender de dos cosas. Uno, del riesgo que quieras asumir y dos, de cuánto de tolerante seas a la volatilidad, ¿no? Porque hay gente que se pone muy nerviosa, por ejemplo, cuando invierte en bolsa, porque, oye, pues cada día la cantidad de patrimonio que tienes invertido va variando y
Claro.
es hay mucha gente que no le permite vivir con tranquilidad, ¿no? Entonces, si no toleramos la volatilidad, pues lo que te puedes ir es a renta fija, ¿no? Pues a fondos monetarios o a deuda pública, letras del tesoro, por ejemplo. Letras del tesoro estadounidense ahora mismo, o sea, bonos estadounidenses, funcionan, están pagando buenas rentabilidades a día de hoy. Puede ser una opción interesante para explorar. Siempre importante, ¿no? Que nadie copie lo que diga yo aquí porque lo he escuchado en la radio. Obviamente no es una recomendación, cada uno tiene que hacer su propio análisis. Pero en el caso de que quieras o toleres la volatilidad y no quieras liarte mucho la manta a la cabeza estudiando, analizando empresas, analizando pues las cuentas, los balances, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de caja. Si no quieres hacer todo eso y quieres una cosa mucho más tranquila, pues yo creo que a día de hoy la mejor opción son los fondos indexados o los ETFs, ¿no? ¿Qué es esto? Pues esto significa que por ejemplo, un ETF es un producto muy parecido a una acción porque se compra y se vende igual que la acción de una empresa. Lo que pasa es que tú, en vez de adquirir la propiedad de una acción, estás adquiriendo la propiedad de muchas acciones, es decir, de una lista de empresas, ¿no? Entonces, tiene mucho menos riesgo que invertir en una sola empresa porque diversificas el riesgo, ¿no? Imagínate el S&P 500, que es las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, pues un ETF que replique el S&P 500, tú al final estás invirtiendo en los mejores 500 empresas de Estados Unidos. Muy mal se tiene que dar a largo plazo la economía estadounidense o realmente la economía mundial para que eso salga mal. ¿Y por qué digo la economía mundial? Porque al final eso es lo más parecido a invertir en el progreso tecnológico de la humanidad. Al final, las mayores 500 empresas de Estados Unidos, pues de ellas 400 son las mayores empresas del mundo, ¿no? Entonces, tienen negocios globales, por tanto, una Coca-Cola te la bebes aquí, en París, en Londres,
Claro.
en Argentina y en Estados Unidos. Por tanto, no solo diversificas entre sectores, sino también diversificas geográficamente. Y bueno, pues al final eso, pues estar con las ganadoras siempre, pues a largo plazo, es verdad que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero al menos, bueno, la historia nos dice que a largo plazo se obtienen buenos rendimientos, anualizadamente, si miramos las últimas décadas, se obtiene un 8% o 9% anual. Esto quiere decir que esa es la media, ¿no? De retorno, pero también es verdad que hay volatilidad, pues un año puede haber tensiones económicas y el mercado, ¿no? El S&P 500 o el Eurostock, en el caso de Europa, puede caer y otros años puede subir, ¿no? Pero es verdad que si lo anualizamos echando la vista muy atrás, lo que hemos obtenido son retornos de entre el 8 y el 9%, lo cual no está nada mal. Insisto que recomiendo al oyente calcular ello en una calculadora de interés compuesto, se puede poner en Google y se dará cuenta de que, oye, ayuda y mucho a tener unas finanzas saludables.
Pues ahí está la recomendación, el consejo de Borja Fernández Zurrón, divulgador, analista geopolítico, económico. Le pueden encontrar en sus canales de YouTube Memorias de Pez y Memorias de Tiburón. Borja, ha sido un placer. Gracias. Buen día.
Igualmente, muchísimas gracias, Chema.